COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
I love you all. I love you all. Thank you so much. We did it, Will! We did it! And twist. And
twist. My first kiss went a little like... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a COPE GP. El primer beso nunca se olvida y la primera victoria tampoco. Así gritaba de emocionado Lando Norris, que le decía a su equipo: os quiero a todos, gracias a todos, gracias por todo esto. Que lloró y que la verdad es que se ha quitado un gran peso de encima. Nadie más le va a llamar ya Lando No Wins, que era la broma que recibía en su Instagram y que le repateaba a un piloto que ha logrado su primer triunfo 110 carreras después de su debut en Fórmula 1. La anterior victoria de Lando Norris fue en la Fórmula 2. Y las cosas de la vida. También estaba yo presente en el circuito en aquella ocasión. Fue en 2018 en Fórmula 2 en Abu Dhabi. Un Lando Norris que a sus 25 años era siempre uno de los pilotos mejor valorados de la parrilla. Pero las cosas de la mecánica. Han tenido que pasar casi 600 carreras, 589 carreras, para que gane un coche que no es ni Red Bull ni Ferrari. Y ha sido un McLaren. Un McLaren mejorado con 4 décimas por vuelta, que se aprovechó absolutamente de un coche de seguridad que incomprensiblemente no salió delante del que iba primero, que era Lando, sino delante de Max Verstappen, y que frenó a todo el pelotón y le permitió salir con más ventaja y salir delante de Verstappen. Pero eso sí, el holandés no pudo por ritmo. Desde la vuelta 19 Lando fue más rápido desde que tuvo pista libre, y es que Verstappen se equivocó, dañó el suelo de su coche, perdió 2.5 décimas y por eso no pudo lograr la victoria. Quinto puesto para Carlos Sainz, con una injustísima sanción, había terminado cuarto en meta. Noveno, Fernando Alonso, completaron el podio Verstappen y Leclerc. Vamos ya con los titulares. El hombre del día es Lando Norris. Se ha alegrado toda la parrilla porque es uno de los pilotos que mejor cae a todos sus compañeros. El primero en ir a felicitarle fue Fernando Alonso, su primer mentor en la Fórmula 1, con el que corrió en el MP2 en Daytona y con el que tiene una buena amistad. Ese fue el primero en felicitarle, pero por supuesto Max Verstappen. Max Verstappen se fue de juerga después de la carrera con Lando aquí, porque por cierto este programa se hace desde Miami. Estamos en Miami y yo no quería dejar de pasar la posibilidad de que tuvierais un COPE GP fresquito. En cuanto acabe de este podcast, me voy al aeropuerto. Así que, sobre todo, disfrutarlo porque tengo mucha información de primera mano y creo que os va a gustar. Miami, por cierto, merece la pena. No sé si para vivir, porque me han dicho que hay época de huracanes, que julio y agosto te mueres de calor, pero sí merece una visita y, desde luego, el Gran Premio también es mejor de lo que yo mismo esperaba. El caso es que Lando Norris es el hijo o el novio preferido de muchas madres. Es un chaval extraordinario, siempre rápido. Esta vez el coche le ha respondido, ha ganado. Y esto era lo que decía. Solo puede hablar de felicidad, Lando.
It's incredible. I don't know what I'm going to say.
Es increíble, ¿no? No sé qué decir.
The rest of the day. Yeah, it's an amazing feeling seeing everyone applauding.
Es una sensación increíble.
Seeing the whole team there so happy. I've let him down a few times,
feliz.
But I think today makes up for every moment that we've had together.
Varias veces estuve a punto y hoy al final lo he conseguido.
By a country mile, so just happiness and having
ha merecido la pena. Solo puedo hablar de felicidad.
Spreading it with my whole team, with McLaren. This is something I've dreamed of doing for a long time.
Y darle las gracias a mi equipo, que hemos estado mucho tiempo para conseguirlo. Se ha quitado esa auténtica presión que tenía encima. Un Lando Norris que estaba emocionadísimo. Y la verdad es que lo de Carlos Sainz es una carrera muy buena sin premio. Después vais a escuchar minutos inéditos que hemos tenido con el piloto madrileño. Pero lo primero es lo que dijo en DAZN. Y lo que dice es que ha sido una ocasión perdida.
había una gran oportunidad de hacer un podio y de incluso ganar la carrera con el ritmo que teníamos. Cogido el safety car que nos hubiese hecho ganar la carrera, ¿no? Si lo piensas de esa manera, si hubiésemos aguantado una vuelta más fuera, hoy se podría haber ganado. Me ha sorprendido que Piastri me ha hecho algo muy parecido a lo de Magnussen ayer, que les cayeron no sé cuántas penalizaciones y hoy pues no le ha caído ninguna y no me ha devuelto la posición, y luego pues he dicho, pues ya si vamos a ir todos así, pues a por ello.
Y no se esperaba esa sanción de 5 segundos que le costó la cuarta plaza. Terminó cuarto en meta, acabó quinto y eso también le hace quedarse quinto en el Campeonato del Mundo. Ahora enseguida repasamos las clasificaciones y cómo queda el Mundial. Bueno, la vamos a repasar ya, la clasificación de la carrera. Lando Norris primero, Verstappen segundo, tercero Charles Leclerc, que ha tenido un muy buen fin de semana, que también hizo podio en la carrera del sprint. La carrera del sprint la gana Verstappen, Leclerc y Pérez. Pero fijaros lo que son las cosas, Norris estaba fuera por un accidente, por un juego de bolos, cuarto muy meritorio de Ricciardo y quinto de Sainz en la sprint. Y en la carrera del domingo, repito, Norris primero, Verstappen, Leclerc, Checo Pérez en la cuarta posición, quinto Carlos Sainz después de esos 5 segundos de sanción, sexto Lewis Hamilton, séptimo Tsunoda, octavo George Russell, noveno Fernando Alonso, décimo Esteban Ocon. Un Fernando Alonso contento de la batalla que él dice que fue limpia con su excompañero de equipo, y que, pero que eso sí, reconoce que no ha sido su mejor fin de semana.
Pues dura, no éramos muy rápidos todo el fin de semana, ni tampoco lo éramos ahora en carrera, así que salimos con las duras intentando extender un poco la primera parte y tuvimos la suerte del safety car, que salió el momento adecuado para nosotros, recuperamos muchas posiciones ahí, pero bueno, hemos tenido hoy suerte y gracias a ello conseguimos 2 puntos, así que los cogemos, contento por Lando también, que después de varios podios consigue la primera victoria, me alegro mucho por él, ojalá la primera de muchas.
Además, habla Fernando Alonso el sábado, luego os contaré detalles porque tuvo una reunión, bueno, que justo la vi delante, tuvo una reunión con el presidente de la FIA, pero sobre todo, enfado mayúsculo con los comisarios. No se investiga a Lewis Hamilton, que entra como un cosaco en la primera curva y se lleva puesto a todos los que tenía por delante, a Fernando Alonso, a Lance Stroll y a Lando Norris. No se investiga, Fernando Alonso termina último esa carrera, 18º, y dice esto de la influencia de la nacionalidad en la decisión de los comisarios.
Sí, yo creo que, bueno, veremos lo que deciden, supongo que no decidirán nada porque no es español, pero bueno, creo que arruinó la carrera de unos cuantos, ¿no? De Norris, sobre todo, que tiene un coche muy rápido y se quedó en ese incidente.
Y luego también habló en inglés, y es curioso lo que dice Fernando Alonso, dice el asturiano, que quería hablar, como hizo luego con Ben Sulayem, para proteger los intereses de los pilotos españoles del futuro. Fernando Alonso.
I do feel that nationality matters.
Siento que importa la nacionalidad.
Mohamed with FIA, whatever. I need to make sure.
Quiero ver a Mohamed y a la FIA.
Anything wrong, you know, with my nationality or anything that can influence any decision, and not only for me,
hay
also
algo
for
malo
the future
con mi nacionalidad.
Spanish drivers, they need to be protected.
Y lo voy a hacer también por los pilotos españoles porque deben ser protegidos. Quiero ver si hay algo con la nacionalidad española, contra la nacionalidad española, y efectivamente quiero proteger a los pilotos españoles que vengan. Es curioso, un día después Piastri no es sancionado y sí es sancionado Carlos Sainz, que es español. Vamos a hablar de todo eso con Joaquín Verdegay, que es miembro de la Federación Española de Automovilismo y de la FIA, a ver qué tiene que decir a todo esto y si le parece correctas o no esas sanciones. Y para terminar, deciros cómo está, bueno, un par de cosas más. ¿Cómo está el Mundial de Pilotos? Verstappen primero con 136 puntos, 103 para Checo Pérez, 98 Leclerc, 83 Lando Norris, quinto Carlos Sainz con 83, los mismos puntos, sexto Oscar Piastri, séptimo Russell, octavo Fernando Alonso, a 4 puntos del piloto de Mercedes, de George Russell. Y para terminar, hablamos del futuro de Carlos Sainz, que sigue esperando a Red Bull, que es la primera opción, pero hay otras más en la mesa. Está Mercedes y está Audi. La noticia de Mercedes es que ha hablado Toto Wolff y dice que no descarta una reunión con Max Verstappen y que quiere saber qué va a hacer Max y que él no está jugando, que esto es algo en serio. Y también habla que Carlos lo está haciendo muy bien y que le tiene en el punto de mira. Eso por un lado, de no quiere saber nada de Kimi Antonelli, que esta semana Kimi Antonelli le van a hacer un test comparativo contra Mick Schumacher. Y al respecto de la posibilidad de Sauber Audi, esta semana estábamos preocupados porque había una fecha límite para Audi respecto a Carlos Sainz. Bueno, pues ha hablado también en Miami el responsable, Aluny Bravi, que es el team manager del equipo Sauber, y ha dicho que van a esperar a Carlos Sainz, que es su primer objetivo, que es un top driver, que es el que está disponible en el mercado, y que después de haber anunciado a Nico Hülkenberg para Sauber y para Audi, eso hace que puedan estar tranquilos. Así que las tres opciones siguen abiertas para el madrileño, alguna más que no entra dentro de las que más le gustan. El caso es que esto va para largo, habrá que esperar, y Carlos tiene todavía que esperar porque ni Red Bull ni Mercedes han movido ficha. Red Bull, insisto, que depende más, porque está bastante cerca Checo de renovar, depende más de que Max se vaya. Pero si Max no se va, entonces hay un hueco en Mercedes. Así que estar atentos a todo eso. Vamos a tener un programón, vamos a hablar con el piloto Roldán Rodríguez, aparte con Joaquín Verdegay. Hablaremos del cambio de la regla de las motos con Borja González. En fin, programón, quedaos aquí, COPE GP.
COPE GP.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Mañana templada la que tenemos en Miami, estamos hablando de 26 grados de temperatura, nubes y claros, no se espera lluvia. Me he encontrado una ciudad sorprendente, una ciudad realmente interesante, ¿eh? Con mucha zona verde, muy limpia, y en la que lo normal, si vas a sitios turísticos, es pagar mucho dinero, pero hay sitios un poquito más baratos. Vamos a traer un documento que no ha salido en la antena de COPE, que es lo que pude hablar con Carlos Sainz y con Fernando Alonso. Hablamos con Sainz y la pregunta es clara. Vaya ocasión perdida, si no es por Checo Pérez en la salida y sobre todo por no parar un poco más tarde con el coche de seguridad, podría haber ganado el piloto madrileño. Le escuchamos.
Mucha rabia. Yo creo que si hubiésemos jugado la victoria con Lando, si nos hubiésemos quedado fuera, quizás él iba un pelín más rápido hoy, pero si estando delante lo hubiese puesto a pasar, así que una vuelta, ha faltado para poder ganar esta carrera. De todos modos, he tenido muy buen ritmo, nos ha costado 2 posiciones la salida con Checo, la batalla con Oscar hemos perdido mucho tiempo, no sé por qué este fin de semana ha costado adelantar con nuestro coche, y eso quiere decir que... Sí, quiere decir que es una carrera un poco de oportunidades perdidas, pero con muy buen ritmo, y de donde estábamos el viernes a donde estamos ahora con el ritmo que hemos estado es para estar contentos.
Carlos, ¿no hubiera sido mejor estrategia ya que habías alargado? Oye, sigue alargando por si llega el safety.
Sí, con hindsight, como se dice en el...
A posteriori, ¿no?
A posteriori, sí, claro que sí, porque hubiésemos ganado la carrera, pero... No hay un safety car, te para Lando en la vuelta que paro yo y te hace el undercut y quedas quinto. Entonces...
Oye, ¿cómo ha sido esa batalla con Oscar Piastri? No le han sancionado, ahora te podría caer una sanción a ti. Checo Pérez se ha colado en la primera curva.
Es lo que he visto, ¿no? Que estaba la gente siendo muy agresiva hoy, que con el coche que tenía este fin de semana o adelantaba en frenada o no pasaba a Oscar. He dicho, bueno, él me ha echado de pista... Checo también, hoy toca ser agresivos porque tampoco están dando mucha penalización y lo he sido, lo he pasado. Sí ha habido contacto, pero como lo ha habido casi con Checo, lo ha habido con él, entonces me extrañaría mucho si me diese una penalización.
Más allá del resultado, ¿es una de tus mejores carreras? Porque creo que ha sido al ataque.
Sí, el caso es que me da rabia por este fin de semana, costaba mucho adelantar con nuestro coche, la aceleración era complicada, entonces por eso me ha costado pasar a Piastri. sí. En general, un poco frustrante el fin de semana porque tenía mejor ritmo en carrera de la posición en la que iba siempre, pero lo positivo es que hemos mejorado mucho durante el fin de semana y que en carrera ha ido realmente rápido.
Y después vino la sanción. No se esperaba, como habéis escuchado, Carlos Sainz ser sancionado con esos 5 segundos y la verdad es que se enfadó mucho, lo puedo asegurar, con esa sanción de los comisarios que sigue sin entender. Él respondió a la dureza que veía y que no había sanción por parte de Oscar Piastri y no hizo más que perder un poquito un coche y pasó lo que pasó. De cuarto a quinto. Y hablamos también con Fernando Alonso. Un fin de semana discreto por su parte, viernes y sábado, tanto en las dos calificaciones como la carrera del sprint, aunque la carrera del sprint poco pudo hacer, pero sí que es verdad que otro buen domingo para su haber. Salía en la muy retrasado, en la 15ª posición, terminó noveno. Bueno, pues esta es mi charla con Fernando Alonso.
Bueno, Fernando, al final una estupenda carrera. Si llegas a tener más punta, ganas también a Russell, o sea, es un carrerón estupendo.
Bueno, no creo, al final estábamos ahí luchando. Fue una carrera extraña porque como dices, estábamos luchando con Russell por una parte, pero también con Alpine. O sea que algo no me cuadraba, ¿no? O íbamos tan rápido como los Mercedes o tan lentos como los Alpine, o los Alpine tenían un ritmo espectacular aquí. De todas maneras, ha sido un fin de semana difícil, que lo mejor son los puntos de hoy. 2 puntos son quizás más de lo que pensaba conseguir. Hemos tenido suerte con el safety car, unas veces te beneficia, otras te perjudica. Hoy hemos salido beneficiados, pero tenemos que mejorar. Creo que no he hecho un fin de semana redondo por mi parte, no he conducido bien, en las dos cronos sobre todo no he conseguido sacar una vuelta buena y eso ha comprometido un poco las salidas y la carrera. Y luego, como equipo, como coche, quizás no hemos conseguido el setup adecuado, ¿no? El coche no estaba en esa ventana donde opera en perfectas condiciones y si hubiésemos tenido una free practice más, seguramente hubiésemos hecho algún cambio nuevo y tenemos alguna idea, ¿no? Entonces vamos a intentar mejorar para Imola.
En Imola va a haber mejoras en el Aston, que le hemos visto aquí flaquear un poco.
Sí, va a haber mejoras. Yo creo que hemos flaqueado en las últimas 3 carreras, Japón, China y aquí en Miami. Las 3 han sido muy parecidas, en mi opinión. Solo que la buena crono de Japón y la buena crono de China nos ponía un poco en el tren de cabeza y salvábamos un poco los muebles. Pero creo que en ritmo puro de carrera hemos pegado un bajón en las últimas 3 carreras que vamos a intentar mejorar.
Muy bien, gracias.
Bueno, pues eso, bajón en las 3 últimas carreras es evidente. Lo que pasa es que es verdad que en China estuvo imperial con ese 3er puesto en las 2 parrillas y lo pudo dulcificar un poco, pero la verdad es que le ha faltado. Y comparece aquí un buen amigo que sigue en Miami, que enseguida se va a ir a disfrutar de las viandas de esta ciudad, que es Roldán Rodríguez. Hola, Roldán, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, amigo. Welcome to Miami. Sí. Todo bien. Gracias.
Welcome to Miami. Tú ya has venido aquí varias veces, tienes amigos aquí, que has quedado con ellos además, y tú coincides conmigo en que es un sitio que está muy bien. ¿O eres de los que dice, ah, todo lleno de horteras, esto no me gusta, mucha musculito?
No es mucho mi estilo, la verdad, no es mi estilo. Fíjate, sí. Está bonito, hay ambiente y todo esto, pero no es mi estilo. A la gente le gusta mucho aparentar aquí, hay de todo, pero es un poco así de aparentar, un poco de show-off que dicen por aquí. No es mi rollo, pero bueno, ya al final he venido a la Fórmula 1. Que te digo una cosa, de las 6 carreras que llevamos, es la primera en la que salgo del circuito y no me voy solamente al hotel, sino que voy a cenar por ahí un día. Así que tampoco te puedo decir mucho del resto de sitios porque es como si hubiera estado en el mismo, solamente cambiando el circuito.
Ya. Yo, hombre.
Es una pasada.
Claro, yo, sinceramente, de las carreras que. De lo de fuera de la pista, las carreras que llevamos hasta ahora. Para mí es el sitio más atractivo. El único problema que hay es que hay unos atascos extraordinarios. Si no coges la carretera adecuada, si no te sabes el recoveco por el que entrar,
sí.
Es un rollo. Total. No sé tú, pero yo he llegado a tardar 1.5 horas al circuito. Que eso es mucho, es demasiado. Sobre todo para los que alguna vez vengáis en coche, no cojáis la I-95. Iros por la carretera del aeropuerto. Si vais desde, pues yo estoy en Coral Gables, tú estás en, ¿cómo se llama el barrio? Que estuve ayer además tomándome ahí algo.
Bueno, hoy estoy en Brickell.
Brickell, eso es.
Brickell. La zona cool, la zona guay, pero me estaba quedando cerca del circuito durante el fin de semana.
Ah, bueno, estabas más cerca, claro. Sí, yo estoy Coral Gables y Brickell para ir a circuitos parecido. En Brickell, para que la gente lo sepa, cerveza, $10. Aparte, impuestos y lo que quieras pagar de propina. Así que no hay más que nada más que decir. Pero también es cierto que puedes ir al barrio cubano y comer barato. Es decir, tienes que buscarte, puedes buscarte los caminos. Esto es como el tráfico. Puedes buscar caminos para no pagar tanto dinero. Aunque también me han dicho, Roldán, que en el supermercado tres veces más caro el zumo naranja que en España. O sea que cuidado.
Ni idea.
Bueno. Bueno, es que me está preocupando de eso, porque mis compañeros siempre me lo preguntan en el partidazo. Bueno, ¿y cómo ves Miami? He estado casi todo el rato en el circuito, todo se ha dicho, currando como tú. Roldán, a ti que has escuchado a los pilotos españoles,
sí.
Lo que pude hablar con ellos, ¿qué sensación te queda? ¿A ti también te queda la sensación de que Carlos ha hecho una carrera bastante mejor que el resultado? ¿Esa sensación que tengo yo?
Sin duda. Sin duda, mira, yo creo que la carrera de ayer de Carlos, viéndolo objetivamente, con independencia de que a uno le guste más o le guste menos, su piloto favorito, o sea, yo creo que hay que aprender de las cosas y creo que es el ejemplo perfecto de una carrera a contrapié todo el rato. Porque Carlos realmente no hace nada mal, en el sentido de no se equivoca, lo de Piastri ahora lo comentamos, pero hace una salida muy buena, se puede haber puesto segundo. Cualquiera de los tres equipos podía haber ganado con la situación del safety car, tanto McLaren, Red Bull como Ferrari. Por tanto, ahí empieza con mal pie cuando se va largo Checo. Se puede haber llevado a Carlos, a Leclerc o a Verstappen, que poco se habla que pasa a 5 centímetros de la rueda de Verstappen. Se lo puede haber llevado, sí, y haber hecho un 2x1. Y luego la carrera va un poco a la contra, ¿no? Todo el rato, luego efectivamente, ya lo vimos desde la sprint, lo comentamos también en la tele, que le costaba adelantar a ese coche, salía de la curva 16 perdiendo mucha tracción, por tanto, incluso con Ricciardo no podía atacar en la frenada fuerte de la 17, ni una carrera a la contra, nada le termina saliendo bien, él, como digo, lo hace bien, lo hace como de costumbre, es decir, sin errores, y luego ya el broche final es la penalización, que bueno, comparto que no tiene sentido, ¿no? Y en cuanto a Fernando, lo que él dice es perfecto, ¿no? O sea, el setup no estaba ahí, yo no hago una quali maravillosa, luego la carrera pues lo salvo, voy peleando, pero bueno, un fin de semana donde los nuestros pues no han tenido, no nos han dado las alegrías que nos hubiera gustado.
Sí, sí. El noveno, de todas maneras, me llamó la atención que elogió la limpieza de Esteban Ocon, que eso también sí. Es curioso, y luego se abrazaron al terminar la carrera.
Es un acontecimiento.
Sí.
Es algo que hay que celebrar, porque Ocon es un piloto muy rápido, es muy bueno y es muy agresivo, y ha demostrado en el pasado que no es fácil ese cuerpo a cuerpo, porque efectivamente pues saca el colmillo que tiene, ¿no? Como buen piloto que es, lo saca, y a veces pues un poco de más, lo vimos en la época de Alpine los dos, Fernando y él, y hay que celebrarlo cuando hay una pelea limpia con él también, o sea que vamos, totalmente.
De todas maneras, la carrera de sprint fue un desastre ultraconservador, todo el mundo con miedo a romper un coche para la calificación, es lo malo de este formato, pero a mí me parece que es una carrera que tuvo cosas muy interesantes, el por fuera de Leclerc, es verdad que una superioridad de rueda extraordinaria, pero bueno, se tira con todo, marcando un poco territorio, el por fuera que le hace a Lewis Hamilton, ese pique, esos bailes que hace Fernando tan bonitos y tan clásicos, en su lucha con Ocon, que acaban con un por fuera. Bueno, tuvimos cosas, el Piastri Sainz, que luego solo estropean los comisarios. Hubo cosas muy interesantes. Magnussen metió la pata, pero bueno, en los circuitos, en las pistas también hay incidentes. Hay un Hamilton Stroll. Bueno, hubo cosas interesantes. Yo creo que precisamente un circuito que sé que le ibas a poner un... ¿Cómo era? Que tu nota había subido del 4 al 6 o algo así, ¿no? Me dijiste,
va,
¿no?
Sube. Pensaste... Del 4 al 8 tranquilamente, sí.
¿Al 8 le pones? Bueno.
Sí.
Eres una persona muy positiva, ¿eh? Un 8 de circuito.
Pero lo peor de todo es que te lo argumento, si quieres.
Venga, argumenta el 8. Argumenta el 8. Yo al trazado le doy un 5, pero la carrera estuvo bien. Pero dale tú. Dale.
Bueno, la carrera probablemente ha sido una de las mejores carreras del año, porque ha habido acción por delante, por el medio y por detrás. Ha habido poca previsibilidad de quién iba a ganar. Ha sido bastante loco el tema. Ha sido muy montaña rusa la carrera, por tanto nos ha mantenido a todos enganchados al televisor o a los dispositivos donde lo haya visto la gente. Luego ha sido un fin de semana al sprint, con lo cual muy intenso. Comparto contigo que este formato a mí me gusta mucho, salvo por la única nota negativa, y es que no se arriesga demasiado, porque si rompes el coche no tienes para la quali el sábado. Y en cuanto al circuito, es un circuito que, aun con unos neumáticos demasiado duros, es decir, con poca degradación por parte de Pirelli, que ya lo dijo Mario Isola en parrilla, que el próximo año traerá neumático blando, seguramente más blando, creo que el circuito nos ha dado lo que queríamos, ¿no? Los pilotos han tenido que esforzarse al máximo, especialmente en esa zona lenta, esos 15-16 segundos que están entre la curva número 11 y la 16, ¿correcto? Pero estaba la chicane, donde se llevó el cono Verstappen. Luego tiene una recta de atrás que yo creo que el DRS habría que ampliarlo un poquito más de metros, porque efectivamente...
Sí, también vendría bien, sí.
¿Verdad? Sí. Al tener
ahora que y que, pues... y que también tengo que interrumpirte un poquito ahí. Qué fea sí, es esa recta. Es horrorosa. Sí, visualmente es un espanto, pero bueno.
Sí. Es un poco la recta de la recta, fíjate, podrían hacerla tipo Long Beach. La recta de atrás del Long Beach, que tiene los edificios sí. tipo Macao, podrían sí. darle vidilla. Es una recta de 1,2 kilómetros muy larga que efectivamente queda un poco sosa. Joder. Siendo Miami le podían dar un poco más de chicha.
Decorarlo un poco, sí, porque es que se ve que es un carril de uso del estadio. O sea, no es ni carril de tráfico normal, se nota un poco, pero bueno. Pero sí, es verdad, yo creo que el DRS es demasiado tarde y hay que adelantarlo un poquito para que se pueda adelantar mejor. Un y pelín. Luego está la suciedad de la sí. pista, ¿no? Que también es complicado, ¿no? Para pasar. Pero bueno, mira, hubo chicha. O sea que, en líneas generales, te ha gustado el circuito. Le das un 8. Vale, pues ya está.
Sí, a ver, ¿qué más le puedes pedir? O sea, curvas rápidas tiene la 4, que es rápida.
Pero fondo fácil.
Bueno, no, la 4 no. La 4 no, no, la 4 entra.
Ah, no, la 4 no, octava. La 4 no, me he equivocado, claro, la 4 no, las siguientes, bajando, sí, las dos siguientes. Justo, las S, justo, las S que las vendieron como las S de Suzuka, es como, si pones una línea recta no pasa absolutamente nada. Sí,
¿sabes verdad, el problema no, de esas dos curvas? Que además sí. lo vi y lo comenté en el track map que hicimos y tal en Dazón, y es que el piano interior, Carlos, no existe, sí. está pintado, no hay piano. Por tanto, no. te permite meter más de medio coche por dentro, siempre y cuando no pases las famosas líneas blancas, y eso lo hace mucho más recto. Yo ahí, por ejemplo, aún con el efecto suelo, que desestabiliza mucho en curva rápida cuando tocas el piano, porque dejas pasar todo el aire por los laterales, aún así yo pondría un poquito de piano para que no se puedan subir y entonces ya deja de ser una curva a fondo, o si lo es mucho más complicada. Es la pega que yo le pondría a esas dos curvas rápidas que comentas.
Fíjate, claro. Bueno, pues nada, mira, me has dado tu visión. Luego, la visión como piloto de los... Ahora hablaremos con Joaquín Verdegay, que es el comisario, o el que ha sido comisario, pero como piloto, esta cantidad de sanciones que te están pareciendo. Y por cierto, otra cosa, y muy clara, como piloto sí. español, ¿crees que los españoles lo tienen más complicado? Porque yo sí que lo creo. Uh-huh. No, creo que, sobre todo respecto a los que siempre lo tienen más fácil, que ya sabes de qué país son más o menos o qué uh-huh. ámbito, uh-huh. que suele ser británico, anglosajón, lo suelen tener bastante más sencillo. Checo Pérez en una carrera llena de hispanos, como esta, o en México, uh-huh. no sé, cuéntame.
Yo, como sabes, tengo muchísimo amor a este deporte, evidentemente, llevo desde niño, ¿no? Y con todo el respeto y amor que le tengo a este deporte, estoy decepcionado, sinceramente, con las penalizaciones. Estoy decepcionado, me entristece un poco, o sea, no saber a qué atenernos. Un día te penalizan, otro día no, luego por la misma acción a uno nada, aunque se lleve puesto a quien sea por delante, otro día a otro por un toquecito, que es una pelea preciosa, le penalizan desmedidamente. No lo entiendo, no me gusta, la gente no lo entiende, el público no lo entiende. Yo creo que es una muy mala publicidad para este deporte, que se están haciendo tantísimas cosas bien hechas, y yo creo que la FIA, no sé muy bien cómo, nos contará Joaquín, pero yo creo que de verdad tienen que sentarse y poner orden, que yo creo que la FIA es como muy grande, ¿no? Entonces cada uno tira sí. para su lado, hay muchos, sí. supongo, pero yo creo que hay que, de verdad, por el bien de este deporte, los aficionados y el futuro, hay que hay que ponerle remedio. Y en cuanto a lo que dices de los españoles respecto al resto, quiero ser un poco cuidadoso, pero yo creo que hay que fijarse y que cada uno tenga su opinión, pero me resulta curioso, la verdad, me resulta curioso porque no es una vez, es varias, que hay ciertos pilotos que coinciden en los orígenes de donde nacen, que tienen más, que están más en el foco que otros. Y de la misma manera, cuando alguien se salta a la chicane y un piloto se queja, le penaliza que se salta a la chicane. Y luego otro se la salta y no pasa nada. Para mí hay... Sí, correcto, sé que lo tienes. Lo has identificado lo que te he dicho. O sea, para mí es evidente que hay... No sé si está premeditado o no, eso lo desconozco. Pero desde luego el resultado no es un resultado equitativo.
Muy bien, Roldán, pues nada, gracias por estar en el mejor podcast de audio del panorama así español. Creo que podré estar en el mejor podcast de vídeo, que es Cortito de Pie, mañana contigo. Así que nada, ahí olé, estaremos, amigo.
Qué maravilla. Vale, abrazo.
Venga, abrazo fuerte. Chao. Muy bien, quedaos ahí porque enseguida comparece aquí Joaquín Verdegay. My first kiss went a
little like this. COPE GP. You know that I'd make
a save. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Habláis solo del Barça, pero es que ningún equipo de la Liga ha sido capaz de ganarle al Real Madrid, salvo el Atlético de Madrid en la primera vuelta. Ninguno. O sea, el
habla
problema
de
no
la
es solo...
diferencia, Juanma, que hay...
Ni de Europa.
Entre, primero, el Madrid y los demás, y luego, este año con el Barça horrible, que todavía no ha acabado la Liga, pero que puede ser segundo, el Barça y los demás.
O no.
Bueno, que puede, no he dicho que vaya a ser.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE. My first kiss went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Hablamos de Fórmula 1, seguimos hablando de Fórmula 1, ya hemos departido un buen rato y hablamos ya de la polémica con los comisarios. Y para eso he traído pues a una de las personas que más sabe de lo que es juzgar, que ha sido comisario de la FIA, que forma parte de vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo y que sabe muy bien cómo se debe decidir sobre lo que pasa en la pista. Es además comentarista nuestro, Joaquín Verdegay. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, te voy a poner primero de todo esta frase de Fernando Alonso y quiero que opines sobre ella, la hemos escuchado antes en titulares. Habla sobre la nacionalidad y las decisiones de los comisarios, vamos a escucharle.
Sí, sí, yo creo que, bueno, veremos lo que deciden, supongo que no decidirán nada porque no es español, pero bueno, creo que arruinó la carrera de unos cuantos, ¿no? De Norris, sobre todo, que tiene un coche muy rápido y se quedó en ese incidente.
Ahí lo tienes, y se quedó se quedó ahí tirado Norris, es lo que dice Fernando Alonso. ¿Estás de acuerdo, sí, Joaquín?
No, pero sí, es decir, no estoy de acuerdo en que la nacionalidad tenga mucho que ver en estos temas, porque está repartiendo a diestro y siniestro resoluciones más que dudosas con independencia de la nacionalidad, es decir, a veces... Puede que lo parezca porque ahora tenemos dos pilotos españoles muy arriba y efectivamente esté absolutamente seguro que han sido perjudicadísimos por algunas decisiones que yo desde luego no entiendo. Es decir, al decir perjudicado quiero decir injustamente perjudicado, ¿no? Es decir, probablemente estas decisiones que se están tomando, probablemente, tampoco estoy seguro, sean muy legales, pero evidentemente no son muy justas y por eso duelen más. Pero no creo que haya una persecución a los españoles, en absoluto.
Vale, tema nacionalidad no. Estuvo hablando Fernando Alonso, te digo porque fui testigo directo. ¿Mm? Es verdad que hoy en día al testigo directo, como se convierte, cada vez que tú dices algo, alguien lo va a, lo va a coger como si fuera noticia de ellos. Al testigo directo no se le da el valor que tiene, pero hay que darle el valor que tiene. Es una de las razones por las que sigo siendo periodista. Si no puedo ser testigo directo, a lo mejor algún día lo dejaría. Entonces, estaba yo en el paddock y de repente veo llegar a Ben Sulayer, al presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, al Hospitality de Aston Martin. Estábamos hablando de aproximadamente las 6:15 de la tarde del sábado en Miami, 12:15 en España. Sale en pantalón corto, entra en el hospital y te le dicen que espere un momento, sale fuera Ben Sulayem y aparece Fernando Alonso en pantalón corto y con chanclas y con acompañado de Mike Crack, y se van juntos a departir a la, bueno, al Hospitality de la FIA.
Sí.
¿Qué conclusiones han, o qué, qué puedo deciros de esa reunión? Primero, estuvieron no mucho rato, unos 45 minutos. Mike Crack, Aston Martin respalda absolutamente a Fernando Alonso, totalmente. Y sí que estuvieron hablando de las decisiones de los comisarios. Y lo que me dijo Fernando, me contó, que no desveló nada especial, pero sí que me dijo que hay poco nivel en los comisarios. Me dice, es que hay que mejorar el nivel. Y fíjate tú que de toda la carambola esa, que se puede discutir que si sancionas o no, a quién sancionas, podemos estar hablando eternamente. A mí hay gente que hasta me dice, es que se pasa de frenar a Fernando Alonso. Yo no lo veo. Creo que es el que frena menos, o sea, el que frena antes de los cuatro implicados. Pero bueno,
sí,
vale.
Así es.
Vale. Entonces le cierra a Stroll, que Stroll da la curva sin pensar que hay nadie dentro. Tampoco es para culpar, porque tiene un ángulo malo de visión. El Sputnik Hamilton sí que es muy culpable de lo de Norris. Pero a lo que voy, lo que Fernando, al día siguiente ya no me hablaba de nacionalidades. Lo que me habló es de poco nivel y me dio un ejemplo. Me dice, mira, ¿sabes a quién llamaron los comisarios para hablar con él de los implicados, de los cuatro? A Lando Norris, a la víctima.
Al último. Entonces, que no se, al único que no se enteró de nada, solamente que recibió el impacto del coche de Stroll, pero no sabía nada de los hechos.
Correcto. Pues sí, ahí tienes, esa es la, esa es la, la historia. Y el endurecimiento, ahora mismo estamos al punto de que Kevin Magnussen no corra un gran premio. Queda casi un año y solo le quedan dos puntos de carnet, que hay que pensar también en las consecuencias de que un piloto no compita, o dos, porque a este ritmo Fernando Alonso lleva la mitad de los puntos consumidos. Y yo, por ejemplo, cosas que te hago como pregunta, como excomisario, bueno, primero, no sé cuánto puede hacer en el tema de comisario de Fórmula 1 el presidente de la federación, porque al final sabes que Fórmula 1 tiene su propio mundo y,
sí,
y hay mucha influencia, y la comisión de Fórmula 1, increíblemente, es la que pidió, donde están equipos y donde está la federación, es la que pidió, queremos dureza con las sanciones,
sí.
No sé por qué, ¿vale? Supongo que porque algún grande se enfadó con alguna sanción de 5 segundos en algún momento dado, entonces hay que ser duros. Claro, ahora se están dando cuenta que estamos siendo demasiado duros. Entonces yo te pregunto, y ahora si quieres hacer alguna apreciación de lo que te digo, porque no paro de hablar, pero te pregunto, ¿por qué se sanciona a Carlos Sainz y no se sanciona a Piastri? ¿Eso
no
tiene algún
idea.
Sentido?
Ah, vale. No tiene ninguno. Vamos a ver, si Piastri es el que le da con su morro a la trasera, a la rueda trasera de Carlos Sainz, ¿por qué no se sanciona a Piastri? No tengo ni idea. ¿Es a quién se debería haber sancionado? ¿Por qué no se llama y se escucha, al menos se investiga, a Hamilton por el incidente de la salida? Si yo no digo que se sancione a Hamilton, pero por lo menos que se le escuche. Me acabas de dejar helado, decir que al único que no se le llama es, vamos, que al único que se llama es a Norris, que es el único que no sabe nada. Es el único que dice, no sé, a mí me han dado y me he encontrado con el coche del revés y fuera de pista.
Sí,
porque
sí,
evidentemente, sí, lo hemos visto todos, efectivamente a la derecha de Fernando hay mucho espacio. Si Fernando hubiera girado un poquito más a la derecha, probablemente no le habría tocado a él Stroll, que se tira encima suyo. ¿Y qué pasa? ¿Que se ha vuelto tonto Fernando? No, yo creo, mi opinión, sin haber hablado con Fernando, es que él por el rabillo del ojo ve el retrovisor y ve que viene el Sputnik Hamilton y dice, ostras, y no puede hacer desaparecer su coche, ¿sabes? Porque el coche es material y no se puede desatomizar, ¡pum!, y convertirse en humo. Entonces,
sí,
evidentemente,
sí, sí,
no se atreve a darle más espacio a Stroll porque se lleva un leñazo del Mercedes de Hamilton. Pero es que todo eso se debería haber resuelto escuchando a los pilotos, como hemos hecho toda la vida, todos los comisarios. y claro. Se han tomado decisiones incluso, bueno, no incluso, mucho más duras de las que se toman ahora. Pero es que estamos, yo lo he dicho esta mañana también, es que estamos rodeados de buenismo, de que, ay, que llueve, no se puede correr. Ay, que este me ha tocado y me ha adelantado, me tiene que devolver la posición. Ay, es que este, uy, es que ha salido dos ruedas. Pero ¿dónde estamos? Es que nos estamos cargando el deporte. Porque se castiga lo que no se debe. Se deja impune lo que se debería castigar. Se le castiga con 3 puntos en Australia a Fernando cuando se sabe que Russell es el que se ha equivocado, él el que ha metido la pata, el que se ha distraído momentáneamente y que ha causado el accidente. Porque en la propia resolución sancionadora, los comisarios deportivos de Australia dicen expresamente lo que la forma de conducir que estaba llevando Fernando es legal, tiene derecho a eso. Sí, es legal. Pues si es legal, la forma de conducir de Fernando no tiene nada que ver con la causa del accidente. No hay relación causa-efecto. En el golpe de Piastri de ayer con Carlos, en mi opinión es Piastri el que le da el golpe, en la rueda trasera. Entonces, ¿cómo sí. se va a sancionar? Pero bueno, ¿de qué estamos hablando? De sancionar al que pone la cara cuando le va a llegar una bala de disparada por el enemigo. No, señor, sí. es que es una cosa como fuera de o sea, que están metiendo la pata los comisarios, sí, pero también me quedo perplejo cuando ayer se hace público una de las resoluciones en las que los propios comisarios dicen que debería ser aclarado el wording, la redacción de algún artículo, ¿no? Porque efectivamente sí. les dejaba muy poco margen de funcionamiento. Pues ahí lo tienes. O sea, yo lo que creo es que lo que observo es que toda esa inconsistencia, que realmente es incoherencia en las decisiones, unas por exceso, otras por defecto, se deriva de un reglamento no muy bien hecho, a lo que se ve, y de unos aplicadores del reglamento con una muy escasa formación jurídica, porque, en mi opinión también, la diferencia entre un árbitro de fútbol y un comisario de coches es que hay mucha menos inmediatez en la decisión del comisario que en la del árbitro. El árbitro se lleva el pito a la boca, pita y lo que haya visto o lo que le pueda reforzar un juez de línea, ¿no? Nosotros en el Colegio de Comisarios ya desde la primera información se tienen muchos más elementos de juicio, con lo cual sí. lo que es determinante es poder escuchar a las partes. Evidentemente no les vas a poder escuchar durante la carrera, pues no, pues lo llamas después. Pero les escuchas claro, seguramente te dan muchísima luz sobre los hechos. Pero no, aquí hay que tener los 5 segundos, los 10 segundos, pero si luego te estás equivocando. Y a los hechos me remito. Pues, en fin, yo honradamente estoy muy descontento. No sí. creo que haya persecución contra los españoles, la verdad.
Ojo, pero escucha, hay una teoría que quería decirte. Sí, sé que no lo piensas y me parece normal que no lo pienses, pero hay una teoría que circula, que se la ha leído, creo, a Pablo Villota, por ejemplo, que conoce un poco este mundillo, que como hay lo que pasa es que no sé hasta dónde puedes hablar tú, pero bueno, como hay facciones británicas que han perdido poder en la FIA y digamos que España ha ganado mucho poder en la FIA, eso podría influir en el enfoque.
No, en absoluto. O sea, España ahora mismo no tiene el peso específico en la FIA de deporte que tenía hace 15 años. No lo tiene. No. Tiene vale. algo menos.
Tiene menos. Pero, vale.
Ahora, sí, por eso digo, o sea, ha habido veces en las que España ha sido presidente de 2 o 3 comisiones deportivas, ¿no? De la Comisión de Camiones, sí, que era Manolo Vidal, de la Comisión de Voluntarios Oficiales, que era yo, y de la Comisión Mundial de Rallys, que era Amán Barful, más un vicepresidente que era Carlos Gracia. Es decir, no es... Que ahora mismo somos más. Sí, es verdad, somos más. Pero eso lo he visto en el tuit de Pablo Villeta y le agradezco por lo que me toca. Le agradezco por lo que me toca, pero no, verdaderamente sí que hay algunas luchas intestinas, eso es cierto. Los ingleses o anglo, no sé cómo llamar, desangloparlantes, pueden haber perdido un poco, pero no a costa de los españoles, ¿sabes lo que te digo? O sea, sí. No podría ser, o sea, efectivamente, Inglaterra, el Reino Unido tiene ahora un poco menos de peso específico del que tenía. Ellos sí que tienen bastante menos. Nosotros tenemos más o menos lo mismo que hemos tenido siempre, con un probablemente mayor número de personas. Que, por ejemplo, en materia técnica se nos escucha mucho ahora en la FIA, pues sí, es verdad, pero porque nos lo curramos. En materia organizativa se nos escucha menos y también nos lo curramos muy bien. Yo te diría que es el país con mayor nivel o con mejor nivel organizativo del mundo, ¿no? Pero bueno, también, pues a título personal estoy súper orgulloso de nuestra Fórmula 4, junto con la italiana son las dos mejores del mundo. O sea, que sí, que tenemos peso específico, sin duda. Pero los ingleses no lo han perdido por nosotros.
Vale, vale. ¿Y cómo arreglamos esto? Es decir, este nivel de sanciones incomprensibles que los propios protagonistas no entienden, pues tampoco entiendo yo que no se anote la entrada en primera curva a Checo Pérez, que como, es que primera curva, ya bueno, pero entra desbocado. Es decir, si no hay una maniobra de Carlos Sainz, se lo lleva a puesto a él, a Verstappen y a Susan Cordan. Tampoco se entiende. Esto
ya,
¿cómo se puede,
Carlos
cómo
Sainz
se puede...
le costó dos posiciones, por ejemplo.
Le costó dos posiciones. Y luego, también tengo que deciros cosas que, testigo directo, no quiero repetirme, también tengo que deciros que cuando Carlos se lo echó en cara, Checo se enfadó, como diciendo, si no he hecho nada, si no te he dado. Ya bueno. Es que iba por los suyos.
No me has dado, pero me has levantado la mano y yo por eso he pestañeado, ¿no? Es decir, qué barbaridad, ¿no?
Sí. Pero bueno, son cosas de piloto. Tampoco vamos a hacer hincapié de todo esto. Digo que pues, esto, ¿cómo se soluciona? Con un cuerpo de comisarios, yo creo, no entiendo cómo se arregla esto.
Mira, yo creo que hemos llegado muy lejos en dar pasos cortos en deterioro de todo. Lo decía Pedro de la Rosa el otro día. Los pilotos somos muy quejicas y también tenemos culpa de lo que está pasando. Es cierto. Yo creo que lo que haría falta es reflexión, Y probablemente un poquito de revolución. Es decir, habría que empezar a hablar con todos, nombrar un delegado, por así decirlo, no una comisión, un delegado, que hable con los pilotos, probablemente de uno en uno y en colectivos, que hable con los equipos, menos, porque los equipos tienen menos que decir, quieren ganar, punto. Y es muy lícito. Y posiblemente a partir de ahí haría falta reescribir el reglamento y profesionalizar muchísimo más el Colegio de Comisarios. Es decir, volver a los tiempos de cuando se les designaba a dedo, que se mostraron mucho más eficaces. Es decir, un par de comisarios que hagan todo el año, o tres que hagan todo el año, por si alguno se pone enfermo, otros dos o tres que le acompañen a ese presidente del colegio en todas las carreras, que como mucho serían cuatro o cinco, los comisarios que estarían actuando en todas las carreras, y uno nacional, pero con experiencia de verdad. O sea, alguien que debería tener más de 50 años, porque el asesoramiento del piloto es bueno, pero es solo asesoramiento del piloto para el enfoque. Inmediatamente después, lo que debe prevalecer es la opinión de los pilotos que se han visto involucrados en el incidente. Y aquí, en el 90% de los casos, si te fijas, estamos sancionando sin escuchar a las partes. Solamente con lo que nos dice el asesor o nos dice la telemetría.
Sí, o unos dibujitos que ahora han hecho en colaboración con los equipos que te dicen dónde se tiene, a partir de qué lugar del coche el golpe es sancionable. Una cosa también increíble. O sea, son cosas que yo no entiendo. Joaquín, ya termino. Una cosita muy rápida. ¿Cómo estás? Como sé que lo estás supervisando, ¿cómo va esa homologación del circuito de Madrid?
Bueno, pues va bien. Estamos trabajando con muchísima ilusión y con muchísimo esfuerzo, tanto por parte de IFEMA, como por parte de Dromo, como por parte de la Federación, como por parte de la FIA y de su Comisión de Seguridad. O sea, pues mira, haciendo cosas todos los días y empujando. Porque el próximo día 14 de mayo hay una reunión de la Comisión de Seguridad y nos gustaría que ya nos diera algún feedback sobre la documentación que tienen encima de la mesa.
Bueno,
presentada en la FIA.
Muy bien. O sea, ya está presentada toda la documentación del visto bueno de seguridad, ¿no?
Mucha documentación. Toda, por desgracia, no. Pero vamos, ya estamos presentando documentación. Esto es un proceso que llevará varios meses, es largo, ¿no? Y hay muchas cosas y muchos matices, pero en fin, con muchísima ilusión y con muchísimas ganas.
Y además que tiene buena pinta el trazado, ¿eh? La verdad.
Sí, a mí la verdad es que me parece muy interesante. Yo tengo ganas de poderlo rodar, de poderlo conducir, ¿eh? Porque, claro, eso es algo que solo se podrá en el año 2026, ¿no? Pero sí. Pero de verdad, sí, tiene muy, muy buena pinta. Mucho.
Muy bien. Pues, Joaquín, muchísimas gracias como siempre, ¿eh? Te dejo que estás ahí con tu trabajo como abogado. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros, adiós.
Bueno, quedaos aquí que enseguida hablamos de motos. My first kiss
went a little like this. COPE GP, vive la pasión por el motor con Carlos Miquel. You know that I'd make a save.
Escucho esta canción y la verdad es que es un ritmo que me imagino a unos rusos haciendo, bailando y bajando hacia el suelo. Y uno de ellos, con barba, bien parecido, es Borja González. Hola, Borja, ¿cómo estás?
Sí, pero tendría que ser un ruso de una república bastante, bastante al este. Con mi morenés, digo.
Exacto. Sí.
No, otra cosa, pero ruso no voy a parecer nunca. Y por altura menos.
Eso también, bueno, no queríamos, no hay que decirlo. Oye, mira, con esto de que había tantos famosos en Miami, vi a Anthony McKee. Anthony McKee es el, pues si no lo sabes, no. Es el actor, que no lo debes saber, es el actor que va a ser el nuevo Capitán América, que, bueno, era uno de los personajes de Marvel en Los Vengadores, que tiene una serie en la que, bueno, acaba heredando el escudo de Capitán América.
Me gustaron más los famosos del año pasado, los controlaba yo mucho más que los de este año.
Este año había muchos que no sabía, que me daban ganas de decirle, oye, ¿y tú quién eres?
Solo ponía fulanito de tal, musician, músico, y yo entraba y pinchaba y decía, 300 millones de seguidores. Digo, bueno, pues esto confirma mi edad.
Es verdad. A ver, estuvo muy bien que el viernes, entre libres y calificación a sprint, pues oye, un concierto de Sheeran, así, porque pues ya que estamos allí, ¿no?
No,
y
claro.
Además, es todo el rato es así, es como muchos inputs fuera de la pista. Y entonces nosotros que estamos en el Hard Rock Stadium, lo ponían en las pantallas gigantes a todo trapo a Ed Sheeran, que evidentemente, lo que pasa que tal, también ponían a reggaetoneros, luego, claro, otro día. O sea, quiero decir que todo, o sea, estaba lo que más se acerca a lo que nos gusta a algunos y cosas que no se acercan, y eso que yo no soy de Sheeran, pero... Es música más digerible para mi gusto, pero bueno, que estaba bien el show. Y famoso había, lo que pasa es que los iban poniendo por días. Entonces, por ejemplo, estuvo uno de los pibos de la NBA más importantes, que ahora no me sale el nombre, pero estuvo junto a Fernando Alonso. Kevin Durant. Estuvo Kevin Durant.
Ah, mira, joder, Kevin Durant.
Cuidado, que es un mito. Y así, jugadores de fútbol americano.
En Nueva York.
Y bueno, vamos a lo que vamos. Resulta que, aleluya, en 2027, ya podía ser antes, cambio en el reglamento de las motos, van a ser menos aerodinámicas y algo que también yo creo que hace falta, menos potentes con menos cilindrada, porque el paso por curva empieza a ser algo diabólico. Explícame un poco en qué consisten esos cambios.
Bueno, tengo que decirte que tenía que ser antes, no puede ser antes, porque los acuerdos que tienen entre la Asociación de Constructores... Vale. Y el promotor abarcan 5 años y este contrato termina a final de 2026, o este acuerdo actual. Y ahora, pues, esto es una cosa que tenían muy metida en la cabeza Carmelo Ezpeleta, que yo creo que en eso siempre lo he dicho, ha destacado por saber oler cuándo había que ir haciendo los cambios, porque este MotoGP que tenemos ahora mismo tan igualado, pese a todo lo de las aerodinámicas y demás, es una cosa que a lo que fue forzando el promotor. Lo que pasa que había muchas zonas desconocidas, grises, llamémoslo, en el reglamento, y eso pues hizo que lo que no podían hacer por reglamento las fábricas, pues fueran, que también está bien, porque al final es ingeniería, y tiraron para el lado de la aerodinámica, y sobre todo también esos dispositivos de bajada de la moto, tanto delante como detrás. Y bueno, pues ahora, digamos, tocaba reinterpretar un poco ese reglamento para sacar, digamos, de la oscuridad lo que eran zonas grises antes, y llevarlo un poco más a lo que se anda buscando, que básicamente, pues lo hemos dicho muchas veces, sabemos que ahora es más complicado adelantar aunque veamos adelantamientos, sabemos también la influencia que está teniendo, por ejemplo, en el neumático delantero, el tema de la temperatura generado también por las fuerzas y por la aerodinámica, y en ese sentido Michelin siempre ha dicho que el desarrollo suyo es más lento, digamos, que el de las motos, con lo cual van siempre un poco a contrapié y les cuesta dar, digamos, lo que esté al nivel de la moto cuando las motos evolucionan tan rápidamente, sobre todo por el tema aerodinámico. Y esto ha hecho pues que haya una parte que yo creo que para mí es la más interesante del cambio reglamentario para 2027, que es la parte, lo has dicho tú, ¿no?, de la aerodinámica, que se va a controlar un poco más, sobre todo en tamaños del digamos, podríamos decir, del ancho de la moto, por la parte de lo que sobresale de zona de alas y también de la parte de altura, para limitar un poco el carenado. Creo que también es muy interesante, y es una cosa, por ejemplo, en la que siempre había apuntado mucho, lo pongo como referente porque lleva más tiempo, digamos, en la categoría alguien como Marc Márquez, que es el tema de los dispositivos de bajada de las motos, que en un principio se pensaron o se planteó el trasero para ayudar en la salida y luego terminó utilizándose el delantero, y ya se utiliza pues en las curvas, con lo cual pues bueno, pues también facilita esa aceleración, y todo eso ha conllevado pues que las motos alcancen puntas más altas, que eso siempre lo dicen los pilotos, desde fuera nadie nota si una moto va a 366 o si la moto va a 335, es una cosa que, sí. que el ojo humano no lo percibe, y ellos desde dentro sí, evidentemente, más velocidad hace, y más velocidad paso por curva, pues hace que todo sea también más peligroso, caídas más complicadas, complicas también a los circuitos que tienen que ir adaptándose y tienen que ir ampliando escapatorias y poniendo más medios de seguridad, y a veces casi no queda ya espacio para ir haciendo las mejoras, y a eso pues se le va a sumar el también por esa reducción, digamos, de prestaciones de la moto, la reducción de cilindrada de motores de 1000 a motores de 850. Hubo un cambio hace tiempo, en el año 2007, cuando pasamos de las 1000 a las 800, que iban también un poco por este lado, pero la verdad es que aquel fue un fracaso en la parte de motor, porque convirtió a las motos un poco más complicadas de llevar y hacía que todo el mundo tuviese que seguir más o menos unas determinadas líneas, y eso hacía que las carreras fuesen más aburridas. De hecho, se terminó pasando, bueno, el cambio había sido de 990 a 800 y luego se pasó en 2012 a las 1000 que tenemos ahora mismo. Bueno, lo que busca el promotor y como ven de la historia, más seguridad, también poner más la moto en manos del piloto, digamos, ¿no?, a la hora de, sobre todo, la parte de curva, y que influya mucho menos la parte aerodinámica. Luego ahí también se sumará que ahora hay unas concesiones que favorecen sobre todo a Yamaha y a Honda, también están incluidos Aprilia y KTM. Eso, digamos, que como todos van a empezar de cero, todos van a entrar, digamos, en el mismo. Hay cuatro categorías A, B, C y D, que va relacionada con número de motores, de test, de posibilidad de wheelcast. Bueno, pues todos van a empezar en el rango B, y a partir de ahí pues se irá viendo un poco quién ha interpretado mejor las cosas para de nuevo dar herramientas para que haya esa igualdad. Y luego también pues va a haber más información directa después de cada sesión de lo que hagan todas las motos, para que todo el mundo tenga esa información y también eso facilite pues al que va un poco rezagado para que tenga más datos. Bueno, eso es un poco...
Vas a poder... Perdóname, que eso me interesa.
No te le
vas a poder saber lo que hace...
No. Es información por GPS, que eso ahora mismo se quitó y se vuelve a poner y va a estar disponible para todo el mundo. No, telemetría no, porque telemetría... Entonces, sí que se entra ya... Exactamente. Sí. Ya se entra en una cosa ya para eso. Haz una monomarca. Entonces, pues es un poco, digamos, las herramientas que se van a poner, que eso ya va a obligar ahora a las fábricas a empezar a trabajar en esas motos. Esto normalmente lo que también termina provocando es que los desarrollos se ralenticen, es decir, ya no tiene mucho sentido que para 2025 y 2026 las fábricas se vuelvan locas intentando mejorar lo que tienen, porque saben que no les va a servir a partir de un punto, con lo que van a tener que, bueno, frenar esa parte para acelerar en lo que necesiten para 2027, y ya veremos a ver pues cómo termina esto. Ya te digo, creo que ahora mismo es un MotoGP muy atractivo por lo que se ve en pista, que hemos visto en los dos últimos grandes premios, pero creo que también está bien entender dónde están las limitaciones y que se ataquen y se busque cambiarlas. Luego, la realidad no la veremos hasta 2027, cuando entenderemos realmente si el paso ha sido el correcto o no ha sido el correcto. Bueno, ya digo que han sido negociaciones bastante, bastante arduas.
No, desde luego. Bueno, fin de semana, Gran Premio de Francia, horarios habituales, 2 de la tarde la carrera de MotoGP, 3 de la tarde el sprint, 2 de la tarde el domingo, 3 de la tarde el sprint del sábado, y tendremos las carreras a las 12 y cuarto, será Moto2, y a las 11, Moto3. va a haber novedades ya en el mercado de pilotos, porque hay un run run de Mar Márquez a Ducati oficial, que cuidado, ¿eh?
Mira, aquí sobre todo hay, yo creo que hay dos elementos fundamentales. Hay uno que se nos escapa un poco, es decir, que no hablamos de él, que es que Yamaha haya dicho que va a tener dos motos más el año que viene, y que Yamaha tenga dos motos más apunta a que Ducati tenga dos menos. Entonces eso entra en la baraja de los equipos satélites Ducati ahora mismo, ver quién es el que se pasaría a Yamaha. Lo digo porque eso también influirá en el mercado. Pero en la parte que tú me dices, Ducati ya lo tiene muy claro ahora mismo. Se ha marcado una fecha límite, que es el Gran Premio de Italia, que es en el primer fin de semana de junio. Nos queda este de Francia, el de Cataluña y luego ya viene Italia. Y ahí quieren tomar ya la decisión, si no tener la tomada, de quién va a ser el compañero de Bagnaia. Hay tres candidatos. Son Bastianini, y esto es un poco también por, digamos, por justicia, en el sentido de que Enea el año pasado tuvo dos lesiones graves y consideran que no pudo demostrar todo su potencial. Le dan ese aire hasta Italia. Está Jorge Martín, evidentemente, que ya ha dejado muy claro que o sube a esa moto, a la moto roja, o se va de Ducati. Esto también va a afectar bastante al mercado. Y además, yo creo que, bueno, Martín ya demostró el año pasado que peleó el Mundial hasta la última carrera, y además es el líder ahora mismo, después de cuatro grandes premios, con 17 puntos sobre Bagnaia, y tiene además 44 puntos más de los que tenía el año pasado a estas alturas, que es bastante, con lo cual él considera que mucho más ya no puede mostrar y demostrar para merecer ese sitio, un sitio que él cree que se merece, que ya lo pudo haber tenido en 2022. Y lo que dices tú, la variable Mar Márquez, que ha entrado en escena, y él también lo tiene muy claro. Él decía, tenía un plan como Fernando Alonso, el plan era adaptarse a la moto. Sí. Ahora ya considera que se ha adaptado a la moto, que ya es competitivo y que puede pelear por ganar carreras, y con eso quiere demostrar que es un piloto para que lo quieran todas las fábricas. No hay tantas fábricas, eso también es verdad, porque KTM tiene más o menos cerrado lo suyo, y a ver quién quiere ir a Honda o a Yamaha. O sea que son, fábricas son ahora mismo Ducati y Aprilia en el caso de Mark, y él evidentemente pues aspira a tener una moto 2025, y en la máxima aspiración es en el equipo de fábrica. Bueno, ahí entra también un poco el poder que tiene Mark en el sentido mediático, lo atractivo que es, por quién es y por, aparte de la calidad que tiene, por lo que representa y por la historia que viene, digamos, ya incluida la parte más dramática, qué valor le pueda dar Ducati. Y luego también, no sé si luego ya la variable compañero incómodo de Bagnaia la van a tener en cuenta, porque de momento para su llegada a Ducati no la han tenido. O sea que va a estar muy interesante lo que pasa en estas tres semanas para entender qué va a pasar a partir del año que viene, y si Márquez va a ser el compañero de Bagnaia o Martín. Y lo que te he dicho, si no es Martín, Martín no va a seguir en Ducati.
Bueno, pues está muy claro, Borja. Muchas gracias como siempre, y ala, camino de Le Mans, un sitio mítico y clásico.
Y buen viaje de vuelta, y no, y come en sitios baratos.
Venga, muy bien, un abrazo fuerte, cuídate, hasta luego.
COPE GP.
Hey Jamie, JT, oh, it's about time to get back hot again, man. You know I'm fresh out this thing. Let go.
You know you're looking at a winner.
You know, so up there and so out there. You so not here. Hey, hey. You see, we so up there and we so out there.
Hey, I'm waking up in the morning. Hablamos de lo otro que ha pasado este fin de semana, que no ha sido mucha cosa, pero lo que viene para el siguiente, que va a ser, sí que va a ser bastante, eso sí, le pido como siempre concisión a Carlos Barazal. Hola Charlie, ¿cómo estás?
Hola Carlos, ¿qué tal? Bien, todo bien.
Bueno, bien, bien. Después de Miami, pues tenemos, bueno, durante este fin de semana hemos tenido rallies importantes en Canarias, ¿no, Charlie?
Sí, el Isla Canarias, última edición en el europeo, previa al Mundial el año que viene, y con una excelentísima actuación de los nuestros, porque Cachón hizo podio detrás Ruilova, y quinto José Antonio Suárez, ganó Bonato, y segundo otro francés, Franceschi, así que... Pero el rally fue espectacular y luchado hasta el último tramo por los nuestros, y Cachón llegó a liderar en la primera etapa, solo que, bueno, un pinchazo le retrasó. Así que bien. Bueno. Y tenemos el Rally de Portugal esta semana.
Ah, muy bien. Ahí corre Dani Sordo. Sí, vale, vale. Perfecto.
Está Sordo, sí, sí. Y estarán Oyer y Robampera, los dos. O sea que casi mejor imposible. Más todos los Rally 2, con lo cual tenemos a Pepe López, tenemos a Solans, en fin. Un rally con una de las inscripciones más completas del año.
Ah, qué bueno, qué bueno. Pues que me iba yo a Portugal a ver el salto de Fafa.
Ah, pues oye, me avisas.
Cogemos el coche y allí nos vamos. Madre mía, qué chulada. Bueno, pues a ver, estamos atentos. También tendremos IndyCar, ¿no?
A IndyCar empieza el mes de mayo y ya sabemos que el mes de mayo tenemos la prueba en el rutero de Indy y luego las propias 500 millas. Así que gran mes y este fin de semana pues empezamos con esa rutera. Ojo, sábado 9:30.
Sábado, es en sábado, 9:30. Sábado 9:30 y ahí ya, sí, dime.
Y hay noticia gorda, con el tema de la trampa de Penske, que ha habido, ya Penske ha tomado medidas, ha separado durante 4 carreras a 2 de los ingenieros, a uno de los jefes de uno de los coches y al responsable, a Tim Cindric, que es un tipo, pues no sé, es como decir, pues Freddy va a ser en sí, Ferrari, sí, ¿no? O sea, el director de equipo directamente. Suspendidos 4 carreras, así que, bueno.
Vamos, culpabilidad asumida y los que han cometido el error, pues patas arriba y además con mensaje de Roger Penske diciendo que ellos no, que así no se hace. Muy bien, Charlie, pues estaremos atentos, también Fórmula este fin de semana, hay muchísimas cosas y estaremos atentos
con
a todo lo que pase.
Con Ascona y Marta García, que van a probar.
Ah, van a probar y van a correr en Fórmula E, qué bueno.
Van a probar, lo de correr ya no lo sé, pero van a probar.
Van a probar los coches.
Van a probar. Vale, y ahí doble, ¿dónde son los doble cita, además, sábado y domingo.
¿Dónde son los test?
No sé si son el jueves, no lo he visto muy de pasada y es que me ha venido a la cabeza y era nombrar nada más. No sé.
Bueno, pues ahí están, Azcona y Marta García. A ver que... Sí, hablé con Marta García el otro día y me dijo que iban a llegar cosas, que iba a estar compitiendo en otra categoría, pero no me quiso decir en cuál. Bueno, pues yo creo que al final va a acabar en la Fórmula E. No nos engañemos, va a ser un test que ya hay horizonte detrás del test, me parece a mí. Muy bien, Charlie, pues sí. Muchísimas gracias. Un abrazo como siempre.
Un placer. Saludos a todos los oyentes.
Muy bien, pues hasta aquí con PGP. Este fin de semana tendremos motos. En 2 semanas, ya hemos dicho el horario, en 2 semanas estaremos en Europa, Gran Premio de San Marino en Imola. Mejoras en todos los coches, incluido los de los españoles. Bueno, en algunos coches, especialmente Ferrari y Aston Martin. A ver si tienes suerte con ellas. Pero seguiremos hablando toda la semana en la sintonía de COPE. Adiós.
COPE GP con Carlos Miquel.